Esta es la segunda parte de El ciclo del comportamiento humano número 1, Fiesta de Tabernáculos, día 5. Veamos cómo terminó David y comenzó Salomón. Esa fue toda una reunión. Y en los últimos años de su vida, David reunió mucho oro, plata, hierro, latón, cobre, lino fino y todo lo necesario para la construcción del templo. Dios mismo le dio los planos para que David los dibujara. Ahora esto nos dice que nadie va a construir el templo de Dios a menos que utilice los planos de Dios. Piensen en esto con respecto a la historia pasada de la iglesia. Vamos a 1 de Crónicas 28 en el verso 1. Porque como les digo, esta fue toda una celebración, fue toda una reunión. Dice lo siguiente: y David reunió en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los príncipes de las tribus y los comandantes de las divisiones que ministraban para el rey por división, y los comandantes sobre los miles, y comandantes sobre los cientos, y los mayordomos sobre toda la propiedad y ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, con todos los hombres valientes. Y David el rey se paró sobre sus pies y dijo: escúchenme, mis hermanos y mi pueblo. Yo tuve en mi corazón construir una casa para descanso, para el arca del pacto del Señor y para el taburete de nuestro Dios. Y había hecho preparaciones para la construcción, pero Dios me dijo: no construirás una casa para mi nombre, porque has sido un hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre para ser el rey sobre Israel para siempre. Porque él ha escogido a Judá para ser el gobernador, y de la casa de Judá, la casa de mi padre. Y entre los hijos de la casa de mi padre, él fue complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Ahora, nosotros también vamos a aprender de esto. Nunca olviden la historia, nunca olviden las lecciones de la historia. Ahí están para que aprendamos de ellas. Mientras esperamos el milenio y las cosas grandiosas que Dios va a asignarnos para hacer, tomemos todas las lecciones posibles para que podamos aplicarlas a nosotros mismos. Verso 5. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a Salomón mi hijo para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo: Salomón, tu hijo, construirá mi casa y mis patios, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre. Piensen en esa relación. ¿No es exactamente eso lo que pasa con nosotros? ¿No es eso lo que pasa con Dios el Padre y con Jesucristo? Sí, nosotros hemos sido llamados, escogidos y fieles, pero tenemos que perdurar hasta el final. Tenemos que ser diligentes todo el tiempo. Verso 7. Y estableceré su reino para siempre, sí. Ahí está el condicional. Porque quiero que entendamos lo condicionales que son todas estas cosas, porque también van a ser así para las personas en el milenio. La condición siempre va a ser amar y obedecer a Dios, porque Dios nunca va a quitar el libre albedrío. Así que, preguntémonos, ¿qué hacemos nosotros con nuestras decisiones? ¿Qué hacemos con nuestra mente? ¿Qué hacemos con nuestro corazón? ¿Qué es lo que en realidad creemos en lo más profundo de nuestro ser? Eso es lo que Dios quiere saber. Continuando en el verso dice: si Él continúa resuelto o constante sin abandonar en guardar mis mandamientos y mis juicios como lo está hoy y ahora a la vista de todo Israel. Aquí David le está hablando a Salomón, ¿sí? La congregación del Señor, y al oír esto de nuestro Dios, guarden y busquen todos sus mandamientos, los mandamientos del Señor su Dios, para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia para sus hijos después de ustedes para siempre. Esta fue una instrucción para Salomón y también para nosotros en la actualidad. Después él continúa hablándole directamente a Salomón. Y esto lo hace en la presencia de los líderes de Israel. Así que ellos oyeron todo esto. Verso 9. Y tú, Salomón, mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a Él con corazón perfecto y una mente dispuesta. Con esto en mente, preguntémonos, ¿cómo servimos nosotros a Dios? ¿Lo servimos con un corazón perfecto e intachable? Después de todo, tenemos que ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. ¿No es así? Así es. Ahora, ¿hacemos nosotros todo lo que Dios nos pide de una manera dispuesta? ¿Lo hacemos sin objeción? Lo hacemos sin decir, sí, pero yo lo veo de esta manera. ¿Cuál es la lección aquí? Bueno, la lección aquí es que ningún hombre tiene el poder para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nunca lo olviden. Ese es el gran error que muchas personas cometen. Ahora, aquí está el porqué. Porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Si tú lo buscas, condicional nuevamente, Él será encontrado por ti. Ahora, esto también es doctrina del Nuevo Testamento. Jesús dijo que si buscamos, vamos a encontrar. Pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Ahora, ¿no es ese el mensaje que aún vamos a predicar durante el milenio? Así es. Porque siempre va a haber libre albedrío y la elección siempre va a estar ahí. Verso 10. Ten cuidado ahora porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Después David le da los planos a Salomón y le da el título legal de todas las cosas que David acumuló para construirlo. Ahora David dijo en el verso 19, todo esto, dijo David, estaba por escrito de la mano del Señor. Él me hizo entender todos estos detalles de estos planos. Ahora, ¡qué increíble! Y David dijo a Salomón, su hijo. Ahora, esto es exactamente lo que Moisés le dijo a Josué. Sé fuerte y valiente. Eso fue un comienzo para Josué. ¿Sí? Ahora, ya vimos cómo terminó con su muerte y lo que hicieron los hijos de Israel después de la muerte de Josué. Bueno, este de aquí es otro comienzo, un revivamiento de Israel y el inicio de la construcción del templo de Dios. Verso 20. Y David dijo a Salomón su hijo, sé fuerte y de buen coraje, y hazlo. No temas ni estés desmayado, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Recuerden que en Hebreos 13 dice que Dios es nuestro ayudador. Yo jamás te dejaré ni te desampararé. Lo mismo sucede aquí. Esta es doctrina del Nuevo Testamento. Hasta que hayas terminado todo el trabajo para el servicio de la casa del Señor. Ahora, David continúa en 1 de Crónicas 29, verso 1, diciendo lo siguiente. Entonces David el rey dijo a toda la congregación, Salomón mi hijo, a quien Dios ha elegido solamente, es joven y tierno, y el trabajo es grande. Porque el palacio no es para un hombre, sino para el Señor Dios. Ahora, yo he preparado con toda mi fuerza para la casa de mi Dios el oro para cosas de oro, y la plata para cosas de plata, y el bronce para cosas de bronce, y el hierro para cosas de hierro, y madera para cosas de madera, piedra de ónice, y piedras para ser colocadas, y también piedras de antimonio, y piedras de muchos colores, y toda piedra preciosa, y piedras de alabastro en abundancia. Después David habla sobre todas las cosas que hizo y poco tiempo después muere, habiendo reinado 40 años sobre Israel. Después llegamos a la segunda parte de las crónicas de Esdras, en 2 de Crónicas 1:1. Entonces Salomón, el hijo de David, fue hecho fuerte en su reino, y el Señor su Dios estaba con él y lo magnificó excesivamente. Y Salomón habló a todo Israel, a los comandantes de miles y de cientos, y a los jueces y a todo el gobernador en Israel, el jefe de los padres, y Salomón y toda la congregación con él fueron al lugar alto en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de la congregación de Dios, el cual Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Ahí fue donde tuvieron ofrendas y sacrificios. Ahora, cuando volvieron de los sacrificios, dice el verso 7, en esa noche Dios apareció a Salomón y le dijo, pide lo que te daré. Ahora, Dios se apareció dos veces a Salomón. Y la pregunta es, ¿pudo Salomón haber tenido un comienzo más grande? Yo creo que no. El verso 7 dice, pide lo que te daré. ¿No les parece increíble? Noten cómo ahí Salomón era pequeño en sus propios ojos. Él era joven y tierno, como dijo David. Así que probablemente tenía entre unos 16 y 18 años de edad. Verso 8, y Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia a David mi padre y me has hecho que reine en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, permite que tu promesa a David mi padre sea establecida, porque tú me has hecho rey sobre un pueblo como el polvo de la tierra en multitud. Miren lo que pidió. Esta es una gran lección para nosotros. Ahora, concédeme sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este tu pueblo. Porque ¿quién puede juzgar a este tu pueblo que es tan grande? Y Dios dijo a Salomón, porque esto estuvo en tu corazón. Ahora noten, Dios es el Dios que conoce los corazones. Él mira el corazón. Y no has pedido riquezas ni honor, ni la vida de tus enemigos, ni aún pediste larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para ti mismo, para que puedas juzgar a mi pueblo sobre el cual yo te he hecho rey. ¿No es eso lo que necesitamos para gobernar con Cristo? ¿Sabiduría? ¿Juicio? ¿Conocimiento? ¿Entendimiento? ¿El amor de Dios? Sin duda. Verso 12. Sabiduría y conocimiento te son concedidos, y yo te daré riquezas y honor, tales como no tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti. Ahora, no solo se refiere a los reyes de Israel, que fueron Saúl y David, sino a todos los reyes del mundo. Y tampoco los que sean después de ti las tendrán. Y Salomón vino del lugar alto, que estaba en Gabaón, de delante del tabernáculo de la congregación a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Fue entonces cuando construyó el templo. ¿Habrá alguna duda de que Salomón tuvo el mejor comienzo que pudo haber tenido? Porque ningún hombre antes ni después de él llegó a tener algo semejante. Dios le habló dos veces y miren cómo a Dios le complació lo que hizo Salomón. El corazón de Salomón estaba bien y aquí la lección es que nosotros debemos ser inalterables en nuestro corazón y que debemos mantenernos bien con Dios. Recuerden que todo es condicional. Vayamos a 2 de Crónicas 3 en el verso 1. 2 de Crónicas 3, 1 dice, y Salomón comenzó a construir la casa del Señor en Jerusalén en el monte Moriah. Ahora, ¿a dónde llevó Abraham a Isaac para ser sacrificado? A uno de los montes precisamente que están en la tierra de Moriah, donde él apareció a David su padre, en el lugar que David había preparado sobre la era de Ornán el Jebuseo, y él comenzó a construir en el segundo día del segundo mes, en el cuarto año de su reinado. Después describe todas las cosas que hizo y todo lo que fue hecho durante su reinado. Luego tenemos lo que es la dedicación del templo y las cosas que se hicieron en él. Lo que hicieron fue traer al templo el tabernáculo de Gabaón, el cual fue resguardado en las cavernas debajo del templo. Traen el arca del pacto y la ponen en casa de Dios, donde los querubines construidos en las paredes le hacían una especie de sombra. Y el arca solo podía ser llevada por los sacerdotes y levitas, así que esa fue toda una ceremonia muy solemne. Ese día hubo cantos, hubo gozo, hubo todo lo que debe haber en una celebración. Esa fue una de las grandes celebraciones en la historia del mundo, más magnífica que cualquier otra cosa que haya habido desde entonces. Eso va a ser sombreado, o mejor dicho, esa podría ser una tipificación de lo que va a ser la ceremonia de aceptación de los hijos de Dios el Padre a través de Jesucristo en el mar de vidrio, ¿sí? En aquel día, cuando recibamos nuestros nombres nuevos, cuando recibamos nuestras recompensas, cuando recibamos nuestras asignaciones y cuando sepamos qué debemos hacer para servir y reinar con Cristo. Entonces, veamos lo que sucede. Recuerden que cuando el templo fue dedicado, hubo un fuego que cayó de parte de Dios y devoró el sacrificio en su presencia, el cual era llamado Shekinah. Una especie de nube entra también en el tabernáculo para mostrar que la presencia de Dios estaba ahí. Y eso también sucede a la vista de todo Israel cuando establecen el tabernáculo en el primer día del primer mes del segundo año después de salir de la tierra de Egipto. Entonces, veamos qué sucede aquí. Esto tiene que haber sido en la fiesta de trompetas, por el escenario que estamos viendo, una tipificación de la venida de Cristo a la tierra, volviendo al templo de Dios ahora en este tiempo. Segunda de Crónicas 5:11 dice: Y sucedió, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes presentes estaban santificados, y no esperaron por curso, y los cantantes levíticos, todos ellos de Asaf, de Emán, de Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, estando vestidos de lino blanco y teniendo címbalos y con arpas y liras, se pararon en la esquina oriental del altar, y con ellos 120 sacerdotes tocando con trompetas de plata. Ahora, qué ceremonia tan solemne y magnífica. Verso 13. Sucedió, cuando los trompeteros y los cantantes eran como uno, haciendo un sonido para ser oído en alabanza y agradecimiento al Señor, y cuando levantaron sus voces con las trompetas de plata y címbalos, instrumentos de música, y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su firme amor permanece para siempre, que la casa fue llena con una nube, incluso la casa del Señor, así que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Entonces Salomón comenzó su oración en 2 Crónicas 6:1. Entonces Salomón dijo: El Señor ha dicho que viviría en la oscuridad espesa. Ahora yo he construido una casa para ti para vivir, y un lugar para tu vivienda por siempre. Y el rey giró y bendijo a toda la congregación de Israel. Así que él primero da un ensayo de cómo llegó a ser el templo, y después eleva a Dios una grande y poderosa oración, en el capítulo 6 de 2 de Crónicas. Brincamos a 2 de Crónicas 7, en el primer verso, para leer lo siguiente. Y cuando Salomón había hecho fin de la oración, bajó fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Ahora, esto fue idéntico a cuando el tabernáculo fue dedicado. Cuando todo terminó, y cada quien se fue a su casa, Dios estuvo complacido, Salomón estuvo complacido, y los líderes y el pueblo estuvieron complacidos de todas las cosas maravillosas que sucedieron. ¿Se imaginan ustedes cómo hablaron sobre esto una y otra vez en sus vidas, a sus hijos, a sus nietos, diciendo, yo estuve ahí cuando Dios puso su presencia en el templo, y lo vi con mis propios ojos? Vamos a Jerusalén y guardemos las fiestas de Dios. Ofrezcamos ahí nuestros sacrificios. ¡Qué maravilloso debe haber sido todo esto! Cuando todo terminó, dice el verso 11, así Salomón terminó la casa del Señor y la casa del rey, y él prosperó excesivamente en todo lo que vino al corazón de Salomón para lograr en la casa del Señor y en su propia casa. Y el Señor se apareció a Salomón de noche. Esta es la segunda vez. Y le dijo, yo he oído tu oración. Ahora piensen en esto por un minuto. Piensen en el impacto que esto debe haber tenido en la vida de Salomón. Piensen en el impacto que esto debe haber tenido en su mente, en su corazón, en su dedicación a Dios. Porque recuerden que todas las personas están sujetas a los cuatro puntos que son reavivamiento, educación, cultura con apatía y apostasía. Ahora, cuando todos están en un reavivamiento, que es la fase que estamos viendo aquí, nadie se imagina que algo podría salir mal. Veamos qué pasa a continuación, porque nosotros sabemos que durante el milenio van a haber personas que no van a poder ser salvas por causa de sus decisiones, no por lo que Dios haya hecho. Miren todo lo que Dios hizo por Salomón. Es realmente increíble. Dios dijo, yo he oído tu oración y he escogido este lugar para mí mismo por una casa de sacrificio. Y después repite las mismas condiciones. Si cierro los cielos y no hay lluvia, o si ordeno a las langostas devorar la tierra, o si envío una plaga entre mi pueblo, si mi pueblo, condicional, quienes son llamados por mi nombre, se humillaran ellos mismos y oraran y buscaran mi rostro y se apartaran de sus caminos malvados, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos, esa es la oración para la iglesia de Dios en la actualidad. Que esto sea cierto. Verso 15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos estarán atentos a la oración ofrecida en este lugar, porque ahora he escogido y santificado esta casa para mi nombre, para que mi nombre pueda estar ahí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Y si tú, condicional, caminas delante de mí como David tu padre caminó y el trono, perdón, y haces de acuerdo a todo lo que yo te he ordenado, y observas mis estatutos y mis ordenanzas, entonces haré el trono de tu reino seguro, como he pactado con David tu padre, diciendo, no te faltará un hombre para ser gobernador en Israel. Pero si, nuevamente pongamos atención a las opciones, rechazas y abandonas mis estatutos y mis mandamientos, los cuales he colocado delante de ti, y si vas y sirves a otros dioses y los adoras. Ahora, a Salomón se le dijo de forma directa. Dios mismo se lo dijo y Salomón lo supo. Recuerden que donde quiera que hay un condicional, también hay una consecuencia. Verso 20. Entonces los arrancaré por las raíces de mi tierra, la cual les he dado, y esta casa, la cual he santificado por mi nombre, echaré de mi vista y la haré ser un proverbio y un dicho entre todas las naciones. Y esta casa, la cual es exaltada, será un espanto para todo el que pase por ella, para que ellos sean horrorizados y digan, ¿por qué el Señor ha hecho esto a esta tierra y a esta casa? Y será respondido, porque ellos abandonaron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto, y abrazaron otros dioses, y los adoraron y sirvieron. Por tanto, Él ha traído este mal sobre ellos. ¿Acaso no fue eso lo que pasó? Sí, dos veces. La primera por servir a otros dioses, y la segunda por rechazar a Jesucristo. Entonces preguntémonos, ¿qué pasó con todas las profecías concernientes a esto? ¿Qué pasó con todas las profecías concernientes al templo? ¿Se cumplieron? Las profecías y las palabras de Dios contra el templo fueron tan completas y minuciosas que hasta la fecha los judíos ni siquiera saben dónde deben construirlo. Entonces, ellos piensan que es donde está la mezquita de Omar, sin embargo, ese lugar en realidad fue la fortaleza Antonia durante los días de Jesucristo. Como esa era propiedad romana, ninguna de esas piedras fue derribada, pero todo lo que estaba al lado sur de ese lugar fue raspado a tierra. La colina de David, que es donde estaba su casa, fue removida, fue raspada y puesta en el valle al occidente de donde estaba el templo. Entonces, piensen en cómo Dios hace las cosas. Por eso tenemos el día sábado para recordarlo cada semana. Por eso tenemos la Pascua y los días santos, para que sepamos y entendamos el plan de Dios. Para que amemos a Dios. Para que apreciemos lo que Él ha hecho. Para que seamos agradecidos con Dios. Más que solamente poner su presencia en un edificio, Dios está morando en nosotros con el fervor de nuestra herencia de vida eterna. Piénsenlo. Piensen en cómo necesitamos responderle a Dios por esto, en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Salomón lo tuvo todo. Tuvo mucho oro, mucha plata, mucho de todo lo que le llevaron. La reina de Sabá vino a probarlo para ver si todo lo que ella había oído era verdad. Y cuando vio que todo lo que vio se quedó sin aliento, se quedó sin espíritu. Ella dijo, de todos los comentarios que he oído de ti, no hay uno que llegue a lo más mínimo de lo que es en realidad. Eso es fantástico. Dios cumplió todas y cada una de sus promesas a Salomón. Sabiduría, conocimiento, riquezas, oro, plata. De hecho, Dios lo bendijo tanto que llegó a tener un imperio comercial a nivel mundial. Todos los reyes de la tierra venían a buscar la sabiduría de Salomón. Después, Salomón se olvidó de Dios. A medida que fue envejeciendo, comenzó a tomar decisiones equivocadas. Él sabía lo que era correcto, pero se dio ante los impulsos de la carne. Veamos qué sucedió. Veamos qué hizo Salomón. Este es un ejemplo perpetuo que debemos entender con relación al plan milenario de Dios, para que nosotros al prepararnos para reinar con Cristo, no hagamos estas cosas ni tomemos decisiones equivocadas en nuestras vidas ahora. Debemos mantenernos fieles a Dios. Esto es lo que sucedió. Salomón se fue en contra de todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés para hacer las cosas que Dios prohibía. No bajó al templo para pedir a los sacerdotes que trajeran los pergaminos de Dios y una copia de lo que estaba a los lados del arca del pacto para hacerse una copia personal de la ley del Señor, porque esa era una responsabilidad del rey, tener una copia de la ley del Señor con él. Entonces, Salomón se envaneció en su importancia, Salomón se envaneció en su poder. Mañana vamos a ver cómo comenzó a experimentar cosas en la vida, tratando de encontrar qué era lo que había en la vida cuando Dios ya se lo había mostrado. Él le dio la espalda a Dios, lamentablemente. Primera de Reyes 11:1 dice: y el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, incluso a la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no entrarán a ellas y ellas no entrarán a ustedes. Ciertamente ellas apartarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se aferró a ellas con amor. Y esos también son elementos de apostasía, el sexo y el poder. Hermanos, estoy aquí para decirles también que eso fue lo que acabó con la Iglesia de Dios Universal. Abuso de poder, doctrinas falsas y pecados sexuales indecibles. Verso 3. Y él tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Y sus esposas apartaron su corazón. Piénsenlo, medítenlo, entiéndanlo. ¿Por qué vino la maldición sobre Adán y Eva? Recuerden que Dios les dio los mandamientos y les dijo que los guardaran. También les dijo que guardaran y protegieran el jardín del Edén. Entonces, ¿por qué vino la maldición sobre Adán? Por escuchar la voz de su mujer para hacer el mal. Ella lo aconsejó mal y él comió el fruto. Y como Adán no tenía pretexto porque él vio todo lo que había pasado, Dios le dijo: maldito serás. Lo mismo sucedió con Salomón. Piensen, miren todo lo que Salomón hizo para complacer a sus mujeres. Claro, como él era constructor de templos, construyeme un altar para mi Dios. Construyeme un santuario para mi Dios. Quiero un altar de incienso aquí. Quiero un ídolo para mi Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Verso 5. Porque Salomón fue tras Astoret. Y eso es como decir que uno de los ministros de la Iglesia de Dios Universal se postró ante una estatua de la Virgen María, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, tras la abominación de los amonitas, y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor. Dios mismo se le apareció dos veces. Dios fue quien lo bendijo sobremanera, y sin embargo, Salomón no se mantuvo fiel. Y no fue completamente tras el Señor como su padre David. Luego Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina a la cual está delante de Jerusalén, y para Moloch, la abominación de los hijos de Amón. Y de la misma manera hizo para todas sus esposas extranjeras y quemó incienso y sacrificó a sus dioses. ¿Qué dijo Pablo sobre estas cosas que están escritas para nosotros en la ley? Que fueron escritas para nosotros como ejemplos sobre quienes vienen los fines de la tierra, para que no hagamos como ellos hicieron. Dios los esparció al pueblo, mejor dicho, Dios esparció al pueblo que quería obedecerlo. El resto permanecieron apostatados en el mundo. Así como Salomón se apostató al ofrecer sacrificios a esos dioses paganos, ellos también se olvidaron de la Pascua, se olvidaron de las fiestas de Dios, se olvidaron del sábado, se olvidaron de la naturaleza de Dios por el domingo, la Trinidad, Halloween, la Navidad, las Pascuas, el Año Nuevo. Todas esas cosas son una abominación para Dios. Nosotros no sabemos qué vaya a pasarles, pero esas fueron las decisiones que ellos tomaron. Mañana vamos a ver cómo Salomón razonó consigo mismo en poder hacer estas cosas. Es posible que algunos de los que viven el milenio también hagan lo mismo y lleguen a encontrarse con problemas similares.